Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 5 de septiembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. Estados Unidos reitera sus prioridades con América Latina y está esperando lograr cambios en su sistema de inmigración. Tenemos una entrevista con un alto funcionario del Departamento de Estado. La OTAN cerrará hoy su cumbre en Gales y se esperan importantes acuerdos sobre Rusia, Ucrania y la ofensiva contra extremistas en Irak y Siria. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inicia una investigación sobre derechos civiles en la policía de Ferguson. Y hablaremos con un experto en temas del Medio Oriente sobre la reunión de la OTAN y sus grandes desafíos. Iniciamos Estudio 45. El gobierno de Estados Unidos ve a América Latina como un socio en el camino del desarrollo y espera concretar importantes cambios en temas como la inmigración. Tenemos el informe con Yoconda Tapia.
Estados Unidos mantiene sus prioridades con Latinoamérica en diversos temas y trabaja con el propósito de lograr un mayor acercamiento en base a intereses comunes. En el marco de esa política, el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Feely, destacó en entrevista con La Voz de América que comercio, inmigración, innovación y otros son elementos prioritarios, pero siempre en base a una premisa.
Como prioridad no es nada nuevo, pero siempre es un eje, una piedra angular de nuestra política hacia Latinoamérica, con Latinoamérica y el Caribe. Es la cuestión de la democracia y el fortalecimiento de la democracia, de los derechos civiles, de los derechos humanos.
En relación a una reforma inmigratoria y la decisión del presidente Barack Obama de lograr este propósito, Feely sostuvo
su deseo de colaborar con el Congreso de los Estados Unidos, con la Cámara Baja en específico, y trabajar a favor de una reforma que mantiene nuestro sistema legal, ordenado, pero también tome en cuenta los 11, 12 millones de personas que están aquí indocumentados, viviendo en la sombra.
John Feely enfatizó en que el presidente Barack Obama ha insistido en la coordinación con el Congreso y seguirá haciendo los esfuerzos que sean necesarios. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Y ustedes podrán escuchar la entrevista completa más adelante en esta edición de Estudio 45. Una investigación federal en la frontera concluye en que no hubo abusos a los niños que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Mercedes Antesana nos amplía los detalles.
Un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Interior indica que investigadores no encontraron pruebas de un presunto abuso sistemático a los menores migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera y se encuentran en centros de detención. El informe indica que las condiciones en esos centros, en las instalaciones fronterizas, donde jóvenes migrantes están en custodia, han mejorado notablemente desde mediados de julio. Investigadores federales realizaron 57 visitas sorpresivas desde el 17 de julio al 20 de agosto a 41 centros de detención manejados por la Oficina de Aduanas y Control de la Frontera. La Oficina del Inspector General también investigó 16 de las denuncias más serias incluidas en una queja presentada en junio por diversos grupos, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes. La Oficina del Inspector General todavía investiga otras 100 acusaciones adicionales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y les recordamos que en nuestra página web voanoticias.com tenemos un especial titulado Crisis en la Frontera, donde ofrecemos detalles de la situación migratoria de los niños que atraviesan la frontera y lo que están haciendo Estados Unidos y otros gobiernos al respecto. Y ahora hacemos una pequeña pausa en Estudio 45. Ya regresamos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos en Estudio 45. El gobierno de Estados Unidos ve en América Latina un importante socio en diferentes aspectos y es por ello que su política hacia la región está enfocada en diferentes temas como el comercial, el migratorio y también algunos otros. Para conocer más detalles, nuestra colega Patricia Dalmas y entrevista al subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Feely, y empieza respondiendo sobre las prioridades en la región.
Tenemos varias, pero yo diría que más que nada es continuar buscando alianzas. Esa palabra que utilizamos en inglés de partnership, que se traduce como alianza o se traduce como sociedad, es realmente difícil de captar lo que significa de verdad. Estados Unidos reconoce que no somos procónsules, no queremos instruir, no queremos mandar. Lo que buscamos en Latinoamérica son socios, entre gobiernos y entre pueblos. Ahora, hay en áreas temáticas, digamos, hay un sinnúmero de prioridades, pero yo pondría a las cuestiones de competitividad, innovación, mejoría en los vínculos comerciales, además, toda la cuestión de migración, que es obviamente con la situación que estamos experimentando en la frontera, muy tema del día, pero nosotros lo vemos como tema de varios años, porque queremos hacer sociedades, alianzas más fructíferas con los países de Centroamérica y ya estamos en eso. Y por fin, yo diría que como prioridad, que no es nada de nuevo, pero siempre es un eje, una piedra angular de nuestra política hacia Latinoamérica y con Latinoamérica y el Caribe, es la cuestión de la democracia y el fortalecimiento de la democracia, de los derechos civiles, de los derechos humanos.
¿Qué nos puedes decir en cuanto a las últimas, más recientes declaraciones del propio presidente Barack Obama y de las medidas o órdenes ejecutivas que estaría tomando para tratar de paliar la situación?
Tema sumamente puntual para nosotros. Lo que yo le puedo decir es que el presidente está bastante convencido de que tenemos que reparar lo que es un sistema roto. Él no ha comido cuentos, como quien dice. Él habla bastante directo sobre la disfunción que nosotros estamos experimentando en nuestro sistema de migración y su deseo, que ha sido ya publicado desde hace muchos años, su deseo de colaborar con el Congreso de los Estados Unidos, con la Cámara Baja en específico, y trabajar a favor de una reforma que mantiene nuestro sistema legal, ordenado, pero también tome en cuenta los 11, 12 millones de personas que están aquí indocumentados, viviendo en la sombra.
¿Incentivaría a un flujo mayor de inmigrantes indocumentados al país?
No, primero, no va a haber amnistía en el sentido de que una vez aquí, ya listo, nunca tiene que contemplar un regreso. Lo que va a haber, si pasa algo por decreto ejecutivo, y yo francamente no te puedo decir exactamente cuáles son las pautas de lo que está pensando el presidente, pero lo que va a pasar es un ordenamiento del sistema, una oportunidad para postergar quizás deportaciones y en ese tiempo utilizar ese tiempo para revisar casos. Y obviamente eso implica muchos recursos humanos, mucho tiempo, mucha energía de parte del gobierno, pero es algo necesario que tenemos que hacer. Y yo espero, con la participación de nuestros gobiernos humanos en Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, que esos gobiernos y esos pueblos vayan a trabajar con nosotros para publicar mensaje de que no hay oportunidad para nuevos que no han salido para llegar. Simplemente vamos a tomar, pues cortar caja, ¿verdad? Como quien dice, con los que ya están aquí. Y si uno se fija en los detalles de los proyectos de ley que ya se han publicado y discutido en el Congreso, las fechas son antes de 2010 o antes de 2008. Hay varias propuestas, pero definitivamente eso no va a significar, sálvese quien pueda, con respecto a los que están viviendo en sus países.
¿Qué puede hacer Estados Unidos para ayudar a estos países? Sabemos que están luchando contra el crimen organizado, que son muchas veces tienen mucho más recursos que estos pequeños países en la región.
Muy buena pregunta, Patricia. La responsabilidad compartida para nosotros, y especialmente con los países de Centroamérica, significa un compromiso de simplemente mejorar las condiciones de vida. La lucha en contra del crimen es nada más una faceta. Hay que ir mucho más allá. Hay que encontrar las fuentes de la inestabilidad. También hay que examinar y trabajar con aquellos países y aquellos sectores privados por la falta de crecimiento. La gente de Centroamérica, de cualquier parte del mundo, se vuelve migrante cuando simplemente no existe oportunidad en su propio país. Entonces, nuestra corresponsabilidad, nuestro compromiso es trabajar de la mano con esas sociedades, gobiernos y sectores privados para precisamente crear a través de la innovación, a través de la competitividad, a través de la expansión de nexos comerciales, precisamente los puestos de trabajo, los sistemas de educación que pueden ofrecer mayor oportunidad.
Era el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Feeley, en entrevista con nuestra compañera de trabajo, Patricia Dalmasi.
Escuchan Estudio 45.
Y el presidente Barack Obama, junto a líderes de naciones que conforman la OTAN, esperan lograr hoy, en el segundo día de reuniones en Gales, resoluciones que ayuden a encontrar soluciones a la crisis de Rusia y Ucrania y la ofensiva contra los grupos extremistas en Medio Oriente. Los 28 miembros de la alianza discutieron el jueves varios aspectos de estos dos puntos que acapararon su atención y se espera que la cita concluya con importantes acuerdos. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, aseguró que en el tema Rusia-Ucrania es el gobierno de Vladimir Putin el que sigue desestabilizando el este de Ucrania.
Let me stress that we welcome all efforts to find a peaceful solution to the crisis in Ukraine.
Él decía, permítanme decir que nosotros le damos la bienvenida a todos los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis de Ucrania. Habiendo dicho eso, tengo que señalar ahora que lo que cuenta es lo que está pasando actualmente en el terreno y todavía somos testigos, desafortunadamente, del papel de Rusia en la desestabilización de la situación en el este de Ucrania. Por su parte, aquí en Estados Unidos, el senador republicano por Arizona, John McCain, reclamó la atención urgente a este conflicto, afirmando que lo que se ve en Ucrania es una invasión directa de Rusia. Ustedes están sintonizando Estudio 45, un programa de La Voz de América. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, afirma que los videos del Estado Islámico decapitando a dos periodistas estadounidenses son evidencias de homicidio. Así nos dice Jefferson Asprilla con estos detalles.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo que los videos sobre la decapitación de los periodistas Jim Foley y Stephen Salov por parte del grupo terrorista Estado Islámico han pasado como pruebas sobre casos de homicidio, por lo que trabajan en asocio con los organismos de inteligencia para hallar a los responsables. Tengo la confianza de que vamos a ser capaces de hacer las identificaciones sobre este caso y las personas que estuvieron involucradas en estos hechos y quienes mantienen secuestrados a estadounidenses o ciudadanos de nuestras naciones aliadas van a rendir cuenta. Y cuando yo digo hallar responsables, quiero ser claro que hablo como parte del equipo de seguridad nacional y no estrictamente como fiscal general. Estados Unidos mantiene la preocupación de que el grupo terrorista Estado Islámico, que se atribuye la decapitación de dos periodistas, podría obtener armas químicas si Siria está ocultando todas las reservas. Así lo expuso la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y la situación planteada por grupos extremistas yihadistas en la frontera de Siria e Irak es de una violencia extrema y analistas consideran que tal vez esto está fuera de control. Para analizar el tema, nuestra colega Yoconda Tapia entrevista al profesor George Chaya, analista y experto en temas del Medio Oriente, y el diálogo se inicia con la interrogante de cuánto y qué pueden hacer los miembros de la OTAN frente a esta crisis.
Desde luego, sí, estamos ante una situación que parece estar fuera de control por donde quiera que sea vista. Va a ser muy importante lo que usted señalaba muy bien segundos atrás cuando se refería a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no solamente en estos temas, sino también en los temas de Rusia, de Ucrania, y exacto, un hecho no menor es que los aviones Typhoon de la Fuerza Aérea Británica se han unido de alguna manera a las patrullas de la OTAN sobre los países bálticos. Son temas todos muy críticos y la focalización del Oriente Medio yo creo que va a estar en el marco de las últimas declaraciones o de la crisis del Oriente Medio, mejor dicho, con el califato impuesto por el ejército del Estado Islámico. Creo que van a estar, le decía, en el marco de las declaraciones últimas del presidente Obama, cuando se refirió a que, bueno, definitivamente hay que neutralizar a estas personas y liberar a los que están padeciendo su violencia desmedida y fuera de todo control. Va a ser una cumbre interesante por los temas a tratar. Rusia está manifestando cierto rechazo al temario que la afecta y los países árabes todavía no se han pronunciado, pero es de esperar que la Casa Saud, Arabia Saudita y algunos emiratos, excepto Qatar, por supuesto, que es un financista de estos grupos, se manifiesten también a favor.
La posibilidad de una coalición internacional en la que el secretario de Estado John Kerry ha mencionado está trabajando, ¿podría ser esa alternativa que la OTAN utilice para poder enfrentar este problema?
Bueno, no va a suceder una cosa en contrario. Yo no veo que en lo inmediato la OTAN pueda participar de modo activo en acciones concretas, bélicamente me refiero, de no existir una coalición internacional y un consenso que respalde precisamente esa actuación. En ello va a jugar un papel muy, muy importante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también, y eso es lo que deberíamos esperar.
Exacto. ¿Qué avisora usted para esa región, profesor? ¿Acciones armadas u otro tipo de soluciones?
Vea, Oriente Medio muta con una velocidad importante en cuestión de horas. Podemos ver un escenario concreto y a las 24 horas tenemos otro. De hecho, la relación nunca esperada meses atrás entre Teherán y Washington para llevar adelante conversaciones y así enfrentar el avance del ejército islámico que está intentando tomar ciudades sagradas en Irak es una prueba de ello. Nunca podíamos pensar que el presidente Obama dialogara con los mulá para confrontar el avance de los islamistas, suníes me refiero, ¿no? Pero lo que se avizora en el presente, bueno, seguramente va a haber mucha más violencia de la que estamos atestiguando hoy día. Estas personas llevan adelante acciones que buscan efectos precisamente brutales y psicológicos en las sociedades occidentales, en la dirigencia política occidental, tal el caso de las infortunadas decapitaciones que hemos visto en los medios de comunicación de los dos periodistas, sí, estadounidenses, y hay un tercer rehén que
está amenazado.
Claro, es un empresario británico y probablemente corra la misma suerte, porque la concepción que lleva adelante el yihadista no es la misma que puede llegar a tener un diplomático o un dirigente político occidental. Tenemos que entender que hay una idiosincrasia diferente, una forma de ver la política y una forma de llevar adelante acciones militares bien distintas en una guerra asimétrica en la cual los gobiernos occidentales deben consensuar una acción, mientras que la contraparte, los grupos terroristas, llevan adelante acciones crueles, descarnadas, y a través de ellas buscan impactar en la psiquis y en las decisiones precisamente de Occidente. Seguramente va a haber más convulsión, vamos a ser testigos de mucha más violencia, y está en la dirigencia y en este mundo libre que hablábamos, enfrentar esto con responsabilidad, con decisiones políticas que tal vez no sean rentables desde el punto de vista político, pero sí deben ser firmes desde lo ético y lo moral.
Teníamos al analista y experto en temas de Medio Oriente, George Chaya, conversando con nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, anuncia una amplia investigación al Departamento de Policía de Ferguson en Missouri. Y tenemos los detalles con Leonardo Bonet.
El suburbio de la ciudad de San Luis, estado de Missouri, fue el escenario en el que un agente del orden público dio muerte al adolescente negro Michael Brown.
Following an extensive review of documented allegations and other available data.
Luego de una intensa revisión de acusaciones documentadas y otra información disponible, hemos determinado que hay razón para que el Departamento de Justicia inicie una investigación a fin de determinar si oficiales de policía de Ferguson han participado en un patrón de constantes violaciones de la Constitución de Estados Unidos o de la ley federal. La investigación, agregó el fiscal general Holder, la llevará a cabo la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y sigue un proceso similar al que se utiliza para investigar otros departamentos de policía en el país. El anuncio se produce como consecuencia del asesinato el mes pasado de Michael Brown, joven negro de 18 años de edad, a manos del policía blanco de Ferguson, Darren Wilson, quien afirmó que actuó en defensa propia. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y una noticia que ha tenido una cobertura especial: el exgobernador de Virginia y su esposa fueron hallados culpables de corrupción, como nos dice este informe de Alejandro Escalona.
El exgobernador del estado de Virginia, el republicano Bob McDonnell, fue hallado culpable de corrupción junto a su esposa. Los McDonnell fueron procesados por 14 cargos de conspiración, soborno y extorsión por ofrecer favores políticos a un empresario a cambio de $177,000 en regalos y dinero en efectivo. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, se refirió al veredicto anunciado este jueves. Fue un caso bien juzgado por el pueblo en el distrito este de Virginia, un caso apropiadamente presentado en la corte, dijo Holder. McDonnell fue mencionado como un potencial compañero de fórmula para Mitt Romney en su infructuosa campaña por la Casa Blanca que ganó Obama en reelección en 2012. El senador demócrata de Virginia, Mark Warner, quien trabajó con el republicano McDonnell durante más de 20 años, dijo en su página de Facebook que es un día triste para el estado de Virginia. El caso ahora pasa a la etapa de sentencia. Expertos aseguran que la otrora ascendiente estrella del Partido Republicano pasará algún tiempo tras las rejas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y organismos financieros internacionales advierten que la economía en Latinoamérica tendrá un desaceleramiento este año. El informe con Alberto Pimienta.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico en América Latina se ha desacelerado. Analistas indican que este año la tasa de crecimiento será del 2% en comparación con el 4,1% en el periodo 2003-2013. Pero, ¿de qué manera esto le afectará el bolsillo? Se lo preguntamos al director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.
Claramente el vínculo más directo es a través de la generación de empleos. Un mayor crecimiento económico genera un proceso de mayor creación de empleos, de mayor incremento salarial y por ende de mayor bienestar social.
Por consiguiente, esta desaceleración de la economía es igual a menos trabajos, menos posibilidades de los bancos de ofrecer préstamos y menor flexibilidad económica para millones de personas en la región.
El crecimiento económico se traduce de manera importante en bienestar social a través de empleos, de salarios, a través de disponibilidad de crédito, hipotecas, etcétera. Y en ese sentido, un entorno de menor crecimiento económico será un entorno en donde los retos de generación de empleos, de generación de incrementos salariales, de disponibilidad del crédito, probablemente sean un poco más difíciles que en el pasado.
Para estos líderes de los programas latinoamericanos de las principales instituciones financieras mundiales, reunidos en la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina, la llamada fiesta o boom económico en la región se acabó. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Muy a propósito de la publicación de fotografías, los últimos episodios que han ocurrido a personales de varios famosos ha puesto sobre el tapete el debate de la seguridad de todos, como nos dice Alejandro Marcano.
Nos guste o no, todos y cada uno de los usuarios de las nuevas tecnologías, incluida la nube de Apple, debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad por las fotos y videos comprometedores y personales que corren como pólvora por las redes sociales. Ese es el caso reciente de artistas como Jennifer Lawrence, Rihanna, Scarlett Johansson y Selena Gómez.
El problema es que las preguntas de contraseña, si te están diciendo cuál es el nombre de tu mascota, no puedes salir con tu foto de Fifi en Facebook, porque es muy fácil encontrar la información.
Aunque la compañía Apple descarta que la oleada de filtraciones de fotografías y videos íntimos de famosas a través de Internet se haya producido por un fallo de sus sistemas de seguridad, su directiva, así como otros expertos en tecnología, aseguran que el ataque puede haberse producido por la falta de previsión de los consumidores que utilizan nombres de usuarios, contraseñas e información muy insegura que permite a los piratas cibernéticos obtener el correo electrónico de las víctimas y engañar al servicio de iCloud para solicitar una contraseña nueva, adivinando la pregunta de seguridad.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Ese ha sido el material preparado para ustedes en esta edición de Estudio 45, que vamos cerrando siempre agradeciendo el apoyo a nuestro equipo, Elena Skotowska en la producción general y nuestros ingenieros Audio Regis y Linus Rincos. Cerramos con este tema de Maroon 5 y el tema It Was Always You. Gracias.
Hazel eyes, I was so colorblind. We were just wasting time. For my whole life, we never crossed the line. Only friends in my mind. But now I realize it was always you. Can't believe I could not see it all this time. All this time, it was always you. Now I know why my satisfied, it was always you. I know.